Bueno, y esto que estamos escuchando es un disco que tiene sus años, pero que es un disco emblemático de Pink Floyd y es de alguna manera el puntapié inicial para que Oscar La Roca, que es artista plástico, es, bueno, justamente profesor, tiene su taller, pero también es un hombre que se ha dedicado a la difusión, al periodismo cultural, al ensayo, y bueno, justamente a reflexionar desde el ensayo sobre hechos culturales, y acaba de editar un libro a través de Taurus, que justamente tiene esta emblemática interpretación de Pink Floyd, pero que además lo hace reflexionar sobre una cantidad de elementos que tienen que ver con la cultura. Así que para nosotros es un gusto recibir a Oscar La Roca. ¿Cómo estás, Oscar?
¿Cómo te va, Jaime? Muchas gracias por la invitación.
Por favor. Bueno, vamos a contarle a la gente cómo empezó esta historia.
Bueno, es un pequeño ensayo, y no lo digo como enmarcado en una falsa modestia. Realmente creo que es un ensayo que intenta acercarse a un concepto que se generó a mediados del siglo XIX y que tiene que ver con lo que se llamó el arte total, que es la idea de unificar bajo un mismo paraguas, bajo un mismo marco, a todas las disciplinas artísticas que hasta ese momento y hasta el día de hoy, por decirlo de alguna manera, están encerradas en espacios estancos. La literatura, las artes visuales, el teatro, etc. Hubo algunos intentos bastante importantes.
Pero un poquito antes de eso, ¿por qué es la necesidad de generar un paraguas arte total cuando cada una de esas artes tiene su personalidad, son diferentes? Sí, todas son son cultura, pero
totalmente.
¿Cuál es la necesidad de generar? Porque eso fue una de las cosas que me llamó la atención de tu planteo.
Quizá en el entendido de que las distintas disciplinas artísticas, para algunos autores, tienen fronteras que se tocan con otros espacios del arte, sean artes del tiempo o arte del espacio, que ese es un tema aparte y bastante complejo. Pero creo que hay una necesidad de decir, bueno, yo quiero hacer música, pero necesito un marco visual que le dé protagonismo o vertebre lo que yo quiero decir a través del sonido. Yo creo que hay autores que se sienten en la necesidad de expandirse más allá de su frontera. Uh-huh. Y eso ha permitido a algunos artistas a finales del siglo XIX y durante las vanguardias a explorar las posibilidades de este concepto. ¿Existe el arte total? ¿Los intentos fueron acabados? ¿Es necesario revisar el concepto arte? Bueno, son todas preguntas que de algún modo se deslizan por ahí en el libro. Y cuando te menciono siglo XIX, y alguien podría decir, bueno, arte total es la ópera. Es una de las formas, digamos, que expresivas del arte, que reúne dentro de sí actuación, música, canto, escenografía, plástica, sí, guión, etcétera. El cine también, a su manera, tiene elementos distintos de otras artes. Pero, en fin,
creo que... Claro, lo que pasa es que antes, seguramente, sí, Oscar, habría más límites y capaz que no me gusta el concepto, estaba bien visto o mal visto, pero porque también estaban los renacentistas que se dedicaban, digo, Leonardo hizo mucha cosa, por nombrar a uno, a alguien que la gente va a entender. Pero hoy no se concibe la interdisciplinaridad. Vos, cuando planteás una obra, una muestra, muchas veces planteás las muestras a través de varias modalidades. Puedes tener video, instalaciones,
por ejemplo.
Seguramente le pones música.
Sí.
Y entonces ahí estás integrando. Seguramente puede haber alguna performance.
Sí, sí.
Entonces, capaz que no está la totalidad, pero sí hay intentos de concentrar distintas artes en otras, ¿no?
Sí, ni, tampoco yo estoy diciendo que no haya obras absolutas dentro de un espacio solo.
Está claro, está claro.
Está clarísimo. Hay obras pictóricas, obras literarias que son redondas por donde se las mire y no hay que agregarle ni quitarle nada, ¿verdad? Sí, sí. En lo personal, ahora que vos decís exposiciones, y mirando para atrás, vos sabés que a mí siempre me interesó en las inauguraciones de mis muestras, siempre colocar una banda de sonido, claro, una performance para ese día, pedirle a algún músico que interviniera de alguna manera, con una banda de sonido grabada o una actuación en vivo. En el año 92 hice una muestra en la sala de exposiciones de la Intendencia Municipal, salas que ahora no existen, una muestra donde había proyección de video, body art, música de fondo. Después
Perdón, en tu muestra del Museo de Artes Visuales, la última grande que hiciste, tenías un CD con una banda de sonido.
Sí, 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 sí. Eso no, en el subte fue.
En el subte.
Esa música la hizo especialmente Fernando Cabrera para la muestra.
Bueno, ¿qué me decís?
Y en el año 92 la música la hizo el Pollo Piris. Pero antes de eso, en el 88, habíamos hecho una muestra interdisciplinaria. Mirá vos, yo creo que como que uno se va descubriendo también.
Lo tenés en el disco duro y saltó ahora.
Sí, sí, fíjate, en el 88 hicimos una muestra interdisciplinaria con Alberto Galo, Álvaro Unchaín, Cecilia Matos, Ricardo Yates y Renzo Teflón.
Mirá.
Uno de cada disciplina.
Sí, cada palo.
Más o menos, uno de cada palo. E hicimos una video instalación que se llamó Después de los Héroes y trajimos a Martín Karadagian para esa instancia. Así que bueno, como que siempre me interesó, digamos, explorar un poco las fronteras, qué pasa si uno arrima un arte de otro palo a lo que estamos haciendo.
Bien, y aparece Pink Floyd.
Que alguien por así, pero sos un fanático. Vos sabés que no soy tan fanático de Pink Floyd.
Yo tampoco.
Si a mí me preguntás, te diría, bueno, antes tengo muchos músicos en cabecera. King Crimson, te podría decir, dentro de lo que es la música progresiva. O si no, los apellidos de las 3B, Bach, Brahms y Bach, para lo que es la música académica. Pero, y tampoco Greenaway es un gran director con el que tengo una gran afinidad. Sí, esta película, que me parece fundamental en su trayectoria y que creo que reúne todas esas cualidades que la convierten en una obra de arte total.
Bien, no las hemos mencionado, pero entonces, tú elegís entonces una obra emblemática, digo emblemática porque cuando vi el disco, la tapa del disco, ahí digamos, mirá cuál es, y elegís una película justamente de Greenaway.
Bien.
¿No? Una del 70, uno del disco del 70, la película del
89.
Por eso tenés casi 20 años de diferencia.
Sí, sí, sí. Ahí no hay un cruce, ¿no?
Exactamente.
El cruce estaría dado, en todo caso, por algunos procedimientos en la elaboración de sus respectivas obras que me llevaron a investigar un poco hacia atrás y encontrar algunas similitudes históricas que determinaron que los caminos sean relativamente similares y que dieran en consecuencia estas obras, ¿no?
Bien, hablemos de la Pink Floyd. Bien. Contémosle a la gente qué es lo que estábamos escuchando, además.
Es un tema suite, se llama Atom Her Mother, el corazón de madre atómico, es del año 1970. Le da título al cuarto disco de esta banda británica. Es una composición de 24 minutos aproximadamente, en la que
23:45.
Sí. En la que participan distintos géneros, a saber, música electroacústica, música rock, música académica, coros, música sinfónica. Se podrá decir, bueno, es un recurso explotado por otras bandas de rock o por otros músicos que exploraron ese campo, tanto desde la música electroacústica como desde la música rock, y podemos empezar con los Beatles, por ejemplo. Sin embargo, no muchos autores lograron, fusionando distintos estilos, una obra unitaria. Por ahí en el libro menciono que hay algunos ejemplos donde sí aparece lo sinfónico, el blues, el rock, etcétera, etcétera, pero empieza un segmento, termina e inicia el otro. Es como un varieté, una revisión de distintos espacios donde no hay una fusión que los cobije bajo un concepto único. Creo que en Atom Her Mother se da eso. Creo es una aproximación. Intento explicar por qué se da esta suerte de arte total. Que investigando en la historia de Pink Floyd, los miembros del grupo se expresaron justamente a favor de la búsqueda de un arte total. De hecho, para sus shows llamaron a arquitectos, escenógrafos,
bueno, hemos visto maravillas,
cine, ballet, body art, efectos sonoros, etcétera, etcétera.
Sí, sí.
Han tratado de coaligar todo eso, y creo que el ejemplo más sonado, más conocido para la gente, sería la gira que hicieron con el espectáculo The Wall en el año 82.
Exacto. Bien, ¿y la película?
La película es una... También creo que es la única película de Greenaway en la que incorpora escenografía, color, arquitectura, teatro, pintura, y lo logra con una fluidez que luego no se vio en otros filmes posteriores, porque Greenaway siguió por esa vía, pero ya un poco cayó en el desborde en su film siguiente, que fue La Tempestad, donde se ve una catarata impresionante y demasiado empachadora, valga el neologismo, de recursos visuales montados sobre sí. Acá creo que hay una fluidez y hay cambios en el tiempo, en el espacio, pero no hay cortes abruptos en cada una de estos espacios que participan de esta película.
Estamos hablando del cocinero, el cocinero ladrón,
su mujer y su amante.
Que ya es una película border.
Que sí.
Ya es border la película.
Sí, hoy si la mirás con cierta... En su momento creo que causó un cierto revuelo, así como sí. La naranja mecánica en los 70, pero... creo que se puede ver con otra comodidad. Sí, muy incómoda en su momento.
Pero decía lo de border porque si dijiste después cayó en algunos excesos. Sí. Greenaway, es que ya en esta película estaba ahí.
Sí, sí.
Era
sí.
Dar el paso. Pero bueno, y entonces tú encontrás entre esas obras que tienen casi 20 años de diferencia, algunas referencias que permiten cruzar esas miradas. En realidad, el día que Pink Floyd no se cruzó con Peter Greenaway es uno de los capítulos, porque en definitiva lo que hace el libro es tratar de analizar en la historia justamente este tipo de reflexiones que van hacia la búsqueda del arte total. Y yo te mencionaba, porque además forma parte de un ser entrañable que lo conocí muy poquito, pero lo seguí mucho, que es Jorge Satut, que es casi una referencia, un caricaturista uruguayo ya fallecido, artista plástico, que parece, citás una frase de él, parece que las cosas flotaran en el aire, arranca el libro así, me comentó con cierta oportunidad el dibujante Jorge Satut acerca de la coincidencia que se constituye cuando dos o más artistas visuales, que se pueden conocer o no, utilizan la misma idea para producir una pintura y arriban a resultados semejantes. Un diálogo de 1981, en un mundo todavía no globalizado ni hipercomunicado como consecuencia de los avances informáticos. Hoy, a través de la web, se corre con la ventaja inmediata de exhibir el quehacer propio y de escrutar el trabajo ajeno con una exposición que impide que se pueda sostener por mucho tiempo el plagio si lo hubiera. Leí hasta el final porque esa idea del plagio me parece que estaba muy buena mencionarlo. Es muy interesante lo que te dijo Satut,
totalmente,
en el 81, además.
Totalmente. En un mundo, además, donde no había mucha información. Entonces, si aparecían en el mundo, y además de forma distante desde el punto de vista geográfico, artistas que producían una obra similar desde el punto de vista temático, a la pucha, había cosas que flotaban en el aire, como
exacto,
decía Satut, y que provocaba a personas distintas culturas preocuparse por un tema específico y abordarlo de la misma forma. Hoy está todo a la vista, sí. Digamos, prácticamente nos conocemos todos a partir de la información tan inmediata a la que tenemos acceso. Pero sí, eso tiene que ver con las referencias tanto conscientes como inconscientes que se dan en algunas producciones. Y cuando digo conscientes me refiero, y ahí arranca el libro también así, las referencias que toma el cine y la pintura, ¿no?
Exacto.
Referencias un poco más solapadas o más concretas, como el caso de Molino y la Cruz.
Claro, bueno, ahí metes a Pier Paolo Pasolini, metes una cantidad de ejemplos.
Hay una cantidad de autores.
Sí. Mi pregunta es, porque yo lo pensaba cuando lo leía, un director de cine, por ejemplo, ¿es consciente que está reproduciendo en ese encuadre de cámara, no sé, el Cristo de Dalí, sí, por ejemplo, sí. Esa toma que
el Cristo de Manteña en
bueno, Pasolini. Sí, por eso, sí.
La última cena, etcétera.
¿Es consciente? Ahí va, cuando vos vas a un director de cine, tiene una gran comida, la quiere mostrar allí.
Sí.
¿Es consciente de que está haciendo un encuadre parecido a la última cena?
Y a veces no. Digo, lo que pasa es que todos tenemos incorporado elementos
en
nuestro disco duro que sin darnos cuenta proyectamos, ¿no? Estas referencias a veces de forma involuntaria. No podemos hacer caso omiso a esas referencias internas que tenemos. Creo que a veces el director se da cuenta y otras veces le dicen, che, mirá, qué similar esto que a la última escena. Ah, tenés razón.
Claro, claro.
Creo que sí, todos estamos empapados por una información que a veces sale sin darnos cuenta.
¿Y eso qué significa desde el punto de vista justamente de este ensayo de cruces? Con esa reflexión que vos hacés.
Y significa que hay una, bueno, primero una gran información, segundo, uno siempre va a elegir además aspectos o referencias con las cuales esté de acuerdo o en sintonía o que sean útiles para lo que estamos diciendo en este momento. No estoy hablando del plagio, que es otro capítulo aparte,
es otra cosa.
Estoy hablando de la referencia tomada con inteligencia, a sabiendas o no, pero que están en sintonía con lo que se quiere decir. Ni más ni menos.
Sí. Tú en un momento del ensayo decís, una frase pedestre indica que aquellos autores que provocan juicios extremos y contrapuestos, creadores tan odiados como amados, ya alcanzaron un inequívoco lugar en la historia del arte. Los artistas que elegí para este título del ensayo han sido objeto de culto y reconocimiento, pero han causado la repulsa y desacreditación en igual forma. No pocas veces las razones de estos rechazos tienen que ver con elementos extramusicales o extracinematográficos que con las obras propiamente dichas. Tiene que ver ya con otra cosa, ya no es la obra, ya es la actitud de cada uno de esos artistas.
Es tal cual, es así, sí, sí. En el caso de estas dos obras elegidas, justamente la suite Atom-Herrmader está considerada como un disco de segunda categoría en la carrera de Pink Floyd, para muchísima gente. Y otros ven la película de Grey Newell como, bueno, lo que hablabas vos recién, ¿no? Del exceso que ya en ese film ya se vislumbraba, con mucho, muy almibarado, demasiado barroco. Bueno, el barroco justamente es una de las razones que llevan a Grey Newell a meter mucha cosa dentro de su película.
Es parte del tema.
Es parte del tema, además, exactamente. Y la música elegida también, ¿no? Michael Nyman es un compositor contemporáneo, pero que bebe mucho del barroco, ¿no?
Inclusive, yo te decía que la película la vi hace poquito, entonces la tengo muy presente. También cómo se mueven, y seguramente muchos oyentes la recuerdan. Hoy, además, también es muy fácil acceder a la película a través de las redes, entonces
no está completa, se consiguen pequeños fragmentos. Yo intenté, pero no sé, no busqué mucho igual.
Bien. Pero a lo que voy es en ese gran ambiente, en ese gran comedor, gran galpón, hasta cómo caminan los actores, parece que bailaran. ¿No?
Hay una coreografía, una actuación, un movimiento de cámara, una presencia de los planos que a veces parece que estuviéramos frente a un teatro filmado, a veces frente a un thriller. La música a veces es muy agradable, pero el mismo segmento en otra secuencia de la película crispa los nervios. Fue un gran director de orquesta Greenaway con estos elementos, los manejó de una manera, desde mi punto de vista, exquisita. Uh-huh. Y bueno, es lo que yo intento argumentar. Seguramente a otra gente le parezca una obra menor. Bueno, hay posiciones encontradas. Uh-huh. Con Greenaway. Es un director, como recién leías recién, que admite amores y odios de forma pareja. Uh-huh.
También Pink Floyd.
Hay muchos artistas que lo colocas ahí.
Digo, la gracia de ser de un artista que provoque pasa por ese lado, generar ese tipo de cosas.
Sí, es muy posible que sí.
Los
sí.
intelectuales, y vos tenés un libro en el cual hace unos cuantos años atrás que reflexionan sobre el tema del papel del intelectual, y muchas de las ideas que cruzan varios de esos artículos tiene que ver con eso. El intelectual tiene que provocar también.
Sí. Quizá no es a veces el motor, ¿no? Consciente de algunos artistas, me consta, pero sí sus obras, que llegan a un punto en el que se posicionan de forma equidistante de esos extremos, ¿no? Uh-huh. Logrando esas repercusiones tan extremas. Pero bueno, lo peor sería pasar desapercibido, ¿no? Con una obra mediocre, en fin.
Exacto.
Que satisfaga a todo el mundo, ¿no?
Es así. Yo valoro, además del libro, y por eso lo recomiendo calurosamente a los oyentes que lo compren y lo lean, es, por un lado, porque podés no tener idea lo que es lo de Pink Floyd, que escuchábamos un minuto y medio, ni la película. Pero independientemente, el libro tiene la suficiente información para que no sea imprescindible verlo ni escucharlo. En ese sentido, eso es un gran valor que tiene el libro. No tenés por qué conocer las obras. Te preocupaste por eso.
Debajo de todo eso subyace el manido problema del concepto arte, que creo que atraviesa todo el libro, uh-huh. Creo que el eje central, ¿qué es el arte? Es la pregunta que nos seguimos haciendo y que nos vamos a seguir haciendo, y que vamos a seguir arrimando otras preguntas y otras miradas para seguir desentrañando eso que a veces se nos escapa de las manos, uh-huh, y que no sabemos muy bien por dónde viene.
Sigo sumando valores a este libro. Segundo, manejas una cantidad de bibliografía y de información impresionante que nos permite a nosotros ir a buscarlos, saber que existe tal estudio, tal ensayo, tal autor que no conocíamos. Entonces me parece que eso también es muy importante.
Mucho el cine, la música.
Bueno, pero, por ahí vengo. Pero das mucha información, porque no te quedas en un ensayo de mera reflexión, sino que das mucha información. Acá está la mano del Cine TVNet. Una línea, un dato, un párrafo, un concepto. Se te nota, hermano, es así.
Bueno, eso es un honor, porque
está lleno de datos esto.
Uno intenta colocar o poner en práctica lo que sus maestros
le enseñaron. Y eso se nota, está lleno de datos, cosa que le da al lector que no maneja la información o mucha información, como fue mi caso con muchas cosas del libro, tener la certeza de que puede ir y recurrir.
Sí.
¿Está? Entonces eso es otro valor del libro. Y el otro valor, que quiero mencionarlo, es también una forma de pensar abierta, de decir, bueno, reflexionemos sobre distintas áreas, lo que comenzábamos hablando en esta charla. Son áreas que no tienen nada que ver aparentemente una con la otra, y es una forma de pensar. Ahí es Oscar La Roca el que dice,
totalmente,
yo elegí esto.
Claro, totalmente.
Vos podés elegirte una canción, si querés, de, yo qué sé,
sí,
de
sí.
Thalía, y no con sí. una película de Pasolini, si querés,
sí,
no
sí,
sé. Y
vos, exactamente, sí, sí, sí.
Y después buscale si le encontrás cosas. Me parece que generás una forma de reflexión, casi que te diría, salvando las distancias, pero me van a entender los oyentes, un método de pensar estas cosas.
La idea, reitero, es seguir hurgando en el sentido, en el concepto, en el significado del arte, y hasta qué punto es importante hoy para el mundo que estamos viviendo, ¿no? Si sigue siendo imprescindible tener el arte cerquita de nosotros, y qué sería de nosotros sin el arte, ni más ni menos.
Una vez un periodista le preguntó a Quino dijo, estoy viendo en la televisión, maestro, ¿qué es el humor? Entonces Kino le dice, ¿no te parece que a alguien le interesa esa pregunta? Y lo mató. El periodista pidió tanto enseguida. Yo te pregunto, ¿qué es el arte? ¿Es importante?
Es importante para poder separar la paja del trigo. Es importante para que no se nos cuelen algunas producciones simbólicas que intentan avasallar a otras a prepo a través de una ideología, a través de una imposición, sea cual esta fuere. Entonces la única manera de poder enfrentarse a eso es tener claro qué significa el arte para nosotros.
El libro se llama El día que Pink Floyd no se cruzó con Peter Greenaway, está editado por Taurus, es de Oscar La Roca, se encuentra en todas las librerías y les puedo asegurar que les va a hacer mucho bien y los va a provocar, como suele hacernos pensar permanentemente Oscar. Gracias por venir.
Gracias a vos, Jaime. Gracias.